Bueno, hermanos, hay un grupo hoy bastante grande y nutrido, y nos alegra mucho pues que estén todos acá. Sean bienvenidos los que vienen por primera vez, y vamos a disponer este espacio para aprender un poco más de la palabra. Nosotros como iglesia, como la mayoría lo saben, estamos estudiando el libro de Mateo. En el capítulo anterior, 13, estuvimos viendo lo que eran las parábolas. Ustedes recuerdan bien que nuestro hermano Luis estuvo compartiéndonos acerca de las parábolas, y el domingo finalizamos ese capítulo. En el día de hoy vamos a continuar con Mateo en el capítulo 14, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 hasta el versículo 21. Vamos a tratar de abarcar todo lo que podamos, y si no, pues quedará en el tintero, como decimos nosotros. Entonces, vamos a leer allí en Mateo capítulo 14. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de lo que estaban en la mesa, con él a la mesa, mandó que se la diesen, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel, y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Oyéndolo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Y Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Hasta ahí, bueno, tenemos el pasaje que vamos a estar hoy estudiando y vamos a meditar en él. Nosotros, desde que comenzamos el estudio del libro de Mateo, habíamos dicho que el propósito del libro de Mateo era demostrar que el Señor Jesucristo es el Rey, y que Él tiene también el derecho legal a suceder en el trono de David. Habíamos dicho eso, ¿cierto? Y vimos cómo en el desarrollo de Mateo, el escritor aquí nos va dando datos que van demostrando que el Señor Jesucristo es el Rey, y también van demostrando la predicación del Señor Jesucristo, que fue la misma de Juan el Bautista, ¿cierto? Arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Habíamos quedado en el estudio nosotros que ese era como el tema central del libro de Mateo. Jesucristo es el Rey, ¿cierto? Y Él vino a traer su reino. Entonces vemos cómo se va desarrollando todo ese tema, y cada milagro que el Señor Jesucristo va haciendo va confirmando algo que ya se había anunciado en el Antiguo Testamento por parte de los profetas, ¿cierto? Ustedes ven que cada milagro que Él hacía, cuando sanaba un cojo, curaba un ciego, Él, acto seguido, decía Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Entonces vemos allí cómo paso a paso se va cumpliendo todo eso. y después cómo en las parábolas el Señor Jesucristo condensa todo lo que es el reino de los cielos y cómo el reino de los cielos se iba a desarrollar en la tierra, cómo se iba a ir cumpliendo y cómo aquellos que harían parte de ese reino iban a vivir dentro del mundo. Entonces las parábolas nos dejan allí como con la ambición, con las ganas de saber más acerca de ese reino. Pero de pronto pasa un capítulo 14 que tiene como una panorámica totalmente diferente. Uno no ve que ahí se menciona el rey, uno no ve que mencionan al Señor Jesucristo como el rey, y uno se pregunta, ¿qué pasó con la línea que traíamos del libro de Mateo? ¿Será que Mateo se desconectó un poco? ¿Será que el capítulo 14 es algo aislado que no tiene nada que ver con todo lo que hemos visto? Pero cuando vamos siguiendo la lectura y vamos mirando los otros evangelios, nos vamos dando cuenta que realmente tiene mucho que ver, tiene mucho que ver, ¿cierto? Y hoy espero que podamos apreciar en la palabra eso que el Señor Jesucristo en este hecho hizo para demostrar que Él era rey, que Él era el Mesías, y cómo fue rechazado nuevamente por la nación judía. Entonces, yo los invito a que hoy nos dispongamos a estudiar un poco acerca de Mateo capítulo 14. En este pasaje, a simple vista, cuando nosotros leemos, encontramos unos personajes que se nos quedan en la memoria, ¿cierto? Obviamente encontramos al Señor Jesucristo, ¿cierto? Encontramos a un rey llamado Herodes, encontramos a un profeta llamado Juan el Bautista, encontramos a unos discípulos y encontramos a una multitud, ¿cierto? Cinco personajes, unos individuales y otros grupales. Los discípulos y la multitud, Juan, Herodes y el Señor Jesucristo. ¿Qué papel juegan estas personas en esta lectura que hemos hecho? ¿Qué podemos aprender de ellos? ¿Qué podemos traer a nuestra vida? ¿Y cómo podemos nosotros analizar este texto y traerlo a nuestra vida real? Yo creo que hay mucho aquí, ¿cierto? Hay mucho aquí para extraer. Hay una palabra que empieza relatándonos Mateo, o una expresión que una vez llama nuestra atención. Dice, en aquel tiempo, Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Esa expresión, en aquel tiempo, ¿cierto? Debemos nosotros como decir, ¿cuál era ese tiempo? ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo fue que sucedió eso? Y con el relato de la palabra que hay, vamos a escudriñar cómo era ese tiempo, aquel momento, y qué era lo que estaba sucediendo en aquel tiempo. Dice la palabra que en ese tiempo Herodes, el tetrarca, oyó la fama de Jesús. Allí uno se queda a simple vista como que, bueno, simplemente Herodes escuchó. Pero, ¿quién era Herodes en ese momento? Era el rey, ¿cierto? Y para que una conversación llegara a oídos del rey, tenía que ser muy, ¿qué? Trascendente. Yo no creo que al rey Herodes le iba a llegar el chisme de que fulano agarró el marrano del otro y se lo llevó, o de pronto este otro tomó el cordero del otro y se lo quitó cuando estaba haciendo el sacrificio. Para que esto llegara a oídos de Herodes, tenía que ser algo bastante importante. El murmullo, ¿cierto? Lo que se estaba comentando en ese tiempo tenía que ser de tanta trascendencia para que llegara a oídos de Herodes. Y en cuanto a eso, Mateo 14:1 nos deja allí, pero Marcos 6:14 nos dice lo siguiente: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio. Hay otro detalle más que Mateo no dio. ¿Por qué escuchó? Porque su nombre se había hecho notorio, ¿cierto? Entonces Herodes ya estaba inquieto, porque escuchaba que en las paredes de su habitación retumbaba el nombre de Jesús, porque sus sirvientes comentaban acerca de Jesús, porque todo el mundo hablaba del Señor Jesús. Y eso nos hace pensar a nosotros cuán agitado era el ministerio del Señor Jesucristo, cuán laborioso era el ministerio del Señor Jesucristo. Quizás no era como nosotros, que pasamos tan desapercibidos en la sociedad, porque no nos hacemos notar de ninguna manera como hijos de Dios. Él, con su ministerio, con sus obras específicamente, se hacía notar de tal manera que esto había llegado a oídos. ¿De quién? Del rey de aquel entonces. Esto es como pensar en Pablo. Yo me imagino que Pablo fue un hombre de renombre en su época. porque hacía estragos donde iba con el Evangelio. Y el Señor Jesucristo, con el poder del mensaje que llevaba, que era el mensaje del reino, el mensaje del Evangelio, había revolucionado todo eso. Lucas 9:7 también nos da otro detalle y nos dice que Herodes se enteró acerca de las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo. Que estaba perplejo. Ya no solamente estaba turbado, sino que estaba perplejo. Y la palabra perplejo, la idea de alguien que estaba quizás conmocionado. Yo no diría que maravillado, porque no creo que él estaría alegre, pero sí estaba de pronto conmocionado ante lo que estaba pasando. Es como cuando usted va por una calle y ve un accidente de repente, y usted, cuando ve eso, ¿cómo queda? Perplejo de lo que ha pasado. Quizás Herodes estaba turbado, estaba estresado, podríamos decir, porque todo el mundo hablaba del Señor Jesucristo. Entonces, uno se ubica en ese tiempo, y cuando empieza a pensar en eso, se da cuenta que el ambiente político en Israel era el más turbio que había en ese momento. Los fariseos inquietos porque había un tal Jesús haciendo milagros y cumpliendo las profecías acerca del Mesías. Los saduceos inquietos porque había un hombre que había revuelto toda la sociedad, ¿cierto? Los herodianos incómodos porque venía alguien que iba a quitarle el trono a Herodes. Y por último, el mismo Herodes ya estaba perturbado, perplejo, porque hablaban de un tal Jesús, hablaban de un tal Jesús. Este Jesús que revolucionó nuestra vida también cuando llegó a nosotros. Este Jesús que hizo que nuestras neuronas y todo lo que nos compone se preguntara, ¿qué pasó en el cuerpo de esta persona? En su espíritu y en su mente. Ese había vuelto el ambiente pesado allí, pesado. ¿Y qué decían de Jesús? Unos decían, es Elías. Otros decían, es Juan, que ha resucitado. Y al parecer, esta teoría llegó a manos de ¿quién? De Herodes. Entonces, en Mateo capítulo 14, Herodes responde. Pero él responde de una manera que quizás le va a dar a él calma, tranquilidad. O quizás queriendo mirar de manera despectiva todo lo que se estaba comentando. Y él dice, entonces, y dijo a su criado, este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. ¿Por qué Herodes decía eso? Precisamente porque el mismo Herodes después dice a Mateo que él había prendido a Juan y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de ¿quién? De Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería ¿qué? Matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diese, y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Algunos dicen que, otros evangelios dicen, ¿cierto? Marcos, Lucas, que él también se entristeció porque él tenía cierta reverencia hacia Juan, porque él había escuchado a Juan y sabía que lo que estaba haciendo estaba mal. Herodes había tenido un padre muy perverso, y él era el que había sucedido en el trono, pero tenía otros hermanos y había tomado la mujer de su hermano. Y Juan, un hombre justo de aquel momento, que no tenía, como decimos nosotros acá, pelos en la lengua, le había dicho a él directamente, lo que estás haciendo está mal, lo que estás haciendo está mal. Quizá Juan inquieto, porque Herodes era rey y de todas maneras representaba al pueblo de Israel como gobernante, y decía, lo que estás haciendo está mal. Y estas palabras de este hombre justo le causaron a él la muerte. Nosotros también deberíamos tener la misma decisión para denunciar las cosas que a veces están mal. Pero cuando vemos que quien comete el error es alguien que tiene tal puesto en la iglesia, ¿qué hacemos nosotros? Nos quedamos callados. Pero cuando es un hermano débil que podemos pisotear, a ese le acusamos, le maltratamos. Pero cuando quien está cometiendo la falta, aunque debería ser con amor como se predicaba el domingo acá, ni siquiera a ese nos acercamos para decirle, lo que estás haciendo está mal. Pero Juan era un hombre determinado que hizo esto. Entonces, este ambiente tan pesado, el Señor Jesucristo, conociendo ya de antemano la capacidad tan perversa de este hombre, cuando escuchó acerca de lo que tenía inquieto a Herodes, tomó una actitud el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo conocía la hora de su muerte, conocía los tiempos, conocía el día. Él estaba preparado para morir cierto día. Pero al escuchar esto, yo creo que él se sintió, y siendo él tan precavido, recuerden que en los capítulos anteriores nosotros vimos que cuando él estuvo ante los fariseos, que lo acusaban de que él echaba demonios en el nombre de Belcebú por el poder de Satanás, cuando ellos tomaron consejo con los herodianos para matarle, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Se fue. Con toda la prudencia, se fue. Y en este caso, él viendo el ambiente tan pesado, el ambiente tan turbulente, ¿cierto? Con tanta turbulencia, con tanta zozobra en medio de una sociedad, donde unos querían coronarle y otros querían matarle, él tomó una actitud que nosotros deberíamos tomar cuando nos encontramos en esas circunstancias también. Dice él: entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo, lo enterraron y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Ahí está hablando de un hecho que había pasado. ¿Acerca de qué? De la muerte de Juan. O sea, Mateo está explicando por qué Herodes pensaba que Jesús era Juan. ¿Por qué? Porque él ya lo había matado. Y a Jesús le fue comunicado eso. Jesús ya estaba enterado de la muerte. Pero cuando dice acá el verso siguiente 13, oyéndolo Jesús se apartó de allí, no está hablando de que se enteró de la muerte de Juan, sino que se enteró de la preocupación de Herodes. Ahí retoma con ese punto la idea principal del texto, sino que se enteró de eso. Dice, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Desde las ciudades. Esa es la actitud del Señor Jesucristo, del Rey que había revolucionado a Israel con su mensaje acerca del reino. Él, cuando se ve ante ese peligro, toma la decisión de apartarse en una barca a un lugar desierto, apartado de todo, pero la gente le seguía al Señor. Entonces, esto nos hace abrir los ojos ante el panorama y darnos cuenta de cómo estaba el ambiente en ese momento, del impacto que había causado el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasa? Él se va, pero ya era tan conocido, era tan perseguido, era tan seguido, atraía tanto a las multitudes, que cuando se fue y fue notada su ausencia, y sabían a dónde había ido, fueron tras él. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Pare de contar. Hasta allí llega esta parte. Dice allí, Mateo nos deja con ganas de saber, ¿será que Jesús solamente estaba sanando allí? Habíamos dicho que en todas las sanidades anteriores el Señor siempre lo hizo con un propósito, ¿cierto? Ustedes ven que dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Siempre lo hacía con un propósito. Y en este caso sería que él alimentó a tanta gente por alimentarla, que le dio el pan por darles el pan nada más, o por saciar el hambre que tenía. Mateo no nos dice más acerca de esto, ¿cierto? Curiosamente, aquí donde sucede este milagro, es el único milagro que relatan los cuatro evangelios, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el único milagro hecho por el Señor Jesucristo que relatan los cuatro evangelios. O sea que debe tener algo muy importante para nosotros, ¿cierto? Debe ser muy importante. Dice que Mateo nos indica qué hizo Jesús con la multitud, además de saciar el hambre y sanar a los enfermos. Pero Marcos nos da una pista de lo que pretendía Jesús con el milagro de los panes y los peces. Vamos a Marcos 6, versículo 52. Marcos 6, 52 dice lo siguiente: porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Cuando dice, no habían entendido, entonces ya uno dice, aquí pasa algo. El Señor Jesucristo quería enseñar algo con esto de los panes. Sé que ellos no entendían. El Señor Jesucristo entonces quería enseñar algo. Pero Marcos tampoco nos dice qué quería específicamente enseñar el Señor. Entonces, Lucas nos enseña que el Señor en ese momento, cuando hacía sanidades y milagros, estaba predicando. Vamos a ver qué predicaba el Señor. Lucas 9:11. Dice la palabra allí, Y cuando la gente lo supo, le siguió y le recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. Lucas 9 nos relata también ese milagro. Y dice que mientras Jesús estaba sanando, ¿qué era lo que estaba anunciando el Señor? El reino de Dios. Y ahí uno encuentra la conexión de por qué el Señor Jesús hizo esa sanidad ante tanta multitud, ante tanta gente. ¿Y qué relación tiene esa sanidad que el Señor hizo con el mensaje que Mateo nos está mostrando a nosotros? Jesús aprovechó ese momento para predicar el reino, para predicar el evangelio. Y uno ve a un Jesús allí como el mayor predicador que ha tenido la historia. Que podríamos decir con todo respeto, que correntazo me acaba de pasar, que Pablo le queda en pañales, como decimos acá. Utilizó unos panes y unos peces para hablar del reino. Y sin embargo, después va a dar un mensaje más profundo. Y eso nos habla de los recursos que el Señor Jesucristo utilizó. ¿Cuántas sanidades hizo para que creyeran en Él? ¿Cuántos milagros hizo para que creyeran en Él? ¿Cuánto luchó con los fariseos para enseñarles acerca de que Él era el Mesías? Pero parece que nadie lo notaba. Parece que nadie se daba cuenta. Los fariseos le rechazaban. El pueblo pasaba como desapercibido y corrían simplemente tras milagros. Herodes estaba perturbado, pero nadie captaba que Él era el Mesías. Nadie se daba cuenta que Él era el Hijo de Dios, el Salvador. Es como increíble todo esto. Uno se pregunta, ¿cómo no se daban cuenta? ¿Cómo el pueblo de Israel no se daba cuenta que Él era el Mesías? ¿Estaban ciegos? ¿O era tan duro el corazón de este pueblo? Uno se pregunta eso, ¿cierto? Pero miren lo que pasa luego. Juan nos dice que a pesar de que la multitud pudo reconocer a Jesús como el Mesías, quisieron hacerle rey, pero con el fin de usarlo como proveedor y protector físico, mas no como el Salvador. Vamos a ir un momento a Juan, capítulo 6, versículo 14. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Reconocieron que Jesús era el profeta que había de venir. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. El Señor Jesucristo huyó de ser rey cuando el pueblo le quiso coronar y prefirió la muerte. Huyó de ser rey cuando el pueblo lo quiso coronar. Lo quiso hacer rey, pero él prefirió huir de ser rey para ser martirizado en esa cruz. Despreció lo que los hombres pudieran darle. Él, honra de hombre, gloria de hombre, no quería. Y prefirió la muerte. Prefirió la muerte. Ese es el amor de Cristo. Ese es el amor de Cristo. Dice, pero al anochecer descendieron sus discípulos al mar, Juan 6, 16. Y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba del mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado con 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, yo soy, no temáis. Y haciendo una recapitulación de todo lo que hemos visto, antes de que Herodes se turbara y todo, el Señor Jesucristo había comisionado a los discípulos, vayan y prediquen y hagan milagros. Ellos habían ido y habían hecho muchos milagros. El ambiente estaba pesado y el Señor Jesucristo estaba también allí. Se entera de lo que ha pasado y los discípulos vuelven a Jesús y Él le dice, vamos a un lugar aparte, estemos solos, pero la multitud le sigue y el Señor Jesucristo empieza a hacer sanidades allí y a predicar sobre el reino. Y sanaba insaciablemente, sanaba y sanaba y predicaba del reino. Pero después ya había tanta gente y se hacía tarde y tenían hambre. Y entra una preocupación en un ser humano normal. ¿Qué les vamos a dar de comer a esta multitud? Y el Señor Jesucristo le dice a ellos, ¿tienen para comprar? ¿Cuánto hay? Le dice Juan. En otras partes, dice que simplemente vieron que habían 5 panes y 2 peces. ¿Qué vamos a hacer con la multitud? Y el Señor Jesucristo usa su poder y da el pan y da los peces. Después de todo, Él dice, yo me voy aparte a orar, ustedes tomen la barca, váyanse. Y se queda orando allá, o se queda descansando, o meditando, o hablando con el Padre. Pero después Ven que ellos están afuera a la mar, está todo turbulento y el Señor Jesucristo se acerca caminando. Y Pedro duda de él. Pero Juan también nos enseña más adelante en el capítulo 6 que el Señor Jesús se va al otro lado y llega un montón de gente siguiendo sus milagros y sus sanidades y toman una barca que está vacía y se van tras él buscándolo porque necesitaban alimento. ¿Saben qué pienso yo? Que las masas andan confundidas. Que las masas... El Señor Jesucristo nunca tuvo éxito con masas. El Señor Jesucristo tuvo éxito con personas como Pedro y como Pablo, en un trato individual. Él no tuvo éxito con las masas. ¿Cómo estaban las masas? Confundidas, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor tuvo compasión de ellas. Y entendieron que era el profeta. ¿Pero qué hicieron? Se acercaron a Jesús buscando ¿qué? Un alimento físico y no un alimento espiritual. Así nosotros estamos hoy en esta sociedad. Ustedes ven las masas que se acercan a Cristo buscando ¿qué? Sanidades, milagros, prosperidad, bienestar. Pero lo último que buscan es el pan de vida. Y se quedan con las sobras, esperando recibir más sobras y no toman el pan de vida eterna. Algo curioso que me pasó hoy es que pude compartirle esta predicación o esta enseñanza a dos personas. Esta mañana yo iba a dar una charla y cuando bajé del metro... Iba con un compañero y después salí con él de donde di la charla. Y él me dice que, antes de que me comentara lo que le estaba pasando, me dijo, ¿entiendes la Biblia? Yo le dije, un poquito ahí. Ahora estoy estudiando el capítulo 14 de Mateo y empecé a comentarle. Entonces yo empecé a hablarle de que, a explicarle lo que estoy comentándole a ustedes. Que nosotros, como seres humanos, muchas veces nos acercamos a Cristo buscando alimento físico, sanidades y milagros. Pero lo último que buscamos en Él es la vida eterna, realmente. Y Él curiosamente me dice después, estoy pasando por una situación. Mi hija casi se muere. Estuvo mal. Y yo hice un pacto con Dios. Y eso me llevó a conocerle, a buscar, y ahora quiero saber. Yo le digo, pero como que entendió allí, que no había que buscarlo. Le dije, no ponga tu confianza en Él porque tu hija se sanó. Porque ella es un ser humano que algún día se va a enfermar otra vez. Y no le quise decir que lo más normal es que se va a morir también algún día. Porque su fe iba a estar allí. Y muchos creyentes andan detrás de Cristo también, incluso en nuestras iglesias, porque Él ha hecho favores y buscando bienestar superficial. Y se olvidan que Cristo tiene un pan que es de vida eterna. Estas masas estaban tan confundidas que así pensaban. Entonces dice, Juan... Todo el capítulo 6, si lo leemos, nos desarrolla este tema de una manera tan hermosa. Dice, al día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Llegándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que le he enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué les parece a ustedes esa pregunta? ¿Qué les parece esa pregunta? O sea, ¿qué hay otra señal hay por ahí? A ver qué más se te ocurre, Jesús, a ver si te creemos. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciaste. La pregunta, y Jesús le responde, esta es la obra de Dios que creáis, en que le ha enviado. Pero más abajo donde estábamos leyendo, dice, ellos siguen diciendo, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan, como la samaritana, dame esa agua entonces. Ahí como que se le prende la chispa y entiende, ¿cierto? O tú puedes decirle al Señor, si no lo ha recibido, dame ese pan de vida eterna. No te quedes comiendo las migajas de las cosas de este mundo, las migajas del sueldo, de la casa y de todo eso que a veces nos llama la atención para seguir a Cristo. Probemos el pan de vida eterna si no lo has probado, ¿cierto? Y no estemos como las masas. Uno ve las iglesias, ya va a terminar, grandes. Y a uno de estas iglesias grandes, de 1000 miembros, a uno le da pesar. Porque no por juzgar, sino siendo realista, la gran mayoría están confundidos. Y usted le pregunta a esa persona sobre el reino y no saben ni siquiera. Y son iglesias donde entran 100 y salen 200. Las masas nunca fueron buenas para el Señor. Él nunca trabajó con masas. Las masas le dijeron un día allá, crucifícale. Las masas. Apurado, como decimos acá. O sea, de chepa, los discípulos de tanto andar entendieron al final. Entonces, el Señor quiere trabajar con nuestra vida de manera personal. Y lo más hermoso es que es el pan de vida eterna. Amén. Yo los invito a ponerse de pie y vamos a orar para terminar. Señor y Dios que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora.